La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte, decirte bienvenido. Está comenzando un nuevo episodio de Biblia Fácil en una temporada muy diferente. En este programa ya hemos visto y hemos abordado diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con el conocimiento bíblico, más también con la salud mental, salud física y hoy, ¿por qué no?, sobre matrimonio y especialmente cómo fortalecer el vínculo sagrado del matrimonio a través de aquello que Dios diseñó. Así que bienvenido a esta temporada Sin Tabú. Qué alegría poder saludarte una vez más. Me alegra saber de que estás tan interesado en que tu familia, tu matrimonio, tu relación cada vez pueda fortalecerse más. Y qué mejor, bajo los principios que Dios estableció y bajo las bendiciones que Dios concedió al matrimonio. Bienvenido, bienvenida Joana.
Pastor, un privilegio poder acompañarte a ti que estás a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y bien como mencionaba el pastor, esta es una temporada donde se habla con verdad, con propósito y principalmente pensando en tantos matrimonios que querían hablar de estos temas. Y quiero decirte algo maravilloso. Tú en esta temporada puedes solicitar una revista, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Sin Tabú, totalmente gratis. Si deseas en este momento fortalecer o restaurar tu matrimonio, esta revista es para ti. Pastor, ¿cómo pueden adquirir nuestros amigos?
Tú puedes solicitar la revista a través de un mensaje enviando a nuestro número de WhatsApp +5512 98100 1460. Te repito el número +5512 98100 1460. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material a tu entera disposición. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Así que aprovecha para poder solicitar esta revista, la revista Esperanza Sin Tabú. Hoy comenzaré leyendo 1 Corintios capítulo 7, versículo 4 y versículo 5. Dice así: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el del esposo. De igual modo, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno al otro, a no ser por común acuerdo, por algún tiempo, para ocuparos de la oración. Después, volved a uniros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. El apóstol Pablo está enseñando que hombres y mujeres tienen el poder de ser la fuente de seguridad y realización del uno para el otro por igual. No está diciendo solamente al esposo, solamente a la esposa, ambos por igual. Entonces, nadie necesita seguir pensando a estas alturas de que solo el hombre es aquel que tiene la necesidad sexual, porque ese es un pensamiento muy popular. El hombre es el único que tiene la mayor necesidad, ¿no? La mujer también espera disfrutar del placer sexual con su esposo. Y Pablo dice, pues del momento que ellos se comprometen, se casan, pues ya sus cuerpos se pertenecen el uno al otro. Pero este es un compromiso mutuo, no de obligación, no de presión, no de carga, sino de satisfacción íntima. En el programa anterior vimos Cantares capítulo 1 versículo 2. La mujer era quien expresaba: bésame con los besos de tu boca. Entonces no había razón para que la esposa, por ser mujer, se avergüence de expresarse sexualmente. Es ella a quien que da la iniciativa. Y quiero que entiendas una cosa: entre hombre y mujer, Dios no creó a la mujer inferior en ningún sentido. Y hoy veremos cómo esto se puede vivir dentro de la pareja, dentro de la satisfacción sexual, que es el derecho del hombre y de la mujer por igual. Vamos a orar y vamos a adentrarnos en ese tema. Oramos. Gracias, Señor, porque En tu palabra encontramos principios preciosos para nuestro bienestar, para nuestra salud física, mental y espiritual. En esta temporada, al desarrollar estos temas tan necesarios por la información correcta que nos trae tu palabra, ayúdanos a comprender, a vivir bajo los principios y bajo lo establecido por ti desde que nos creaste. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y con esta oración quiero recordarte de que si hay un menor de edad en este momento escuchando este programa, pueda tener tu compañía, sea tutor, papá o mamá. Vamos a iniciar el tema número 4, que vamos a hablar acerca de satisfacción sexual, derecho del hombre y de la mujer. Pastor, vamos a abrir la Biblia y queremos entender un poco más sobre el libro de Efesios capítulo 5, verso 25. Aquí habla sobre cómo debemos amar a nuestro esposo y esposa, pero ¿nos puede explicar un poquito más?
El texto de Efesios capítulo 5, verso 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que hay que dar no es a nuestro modo. Ya Cristo lo colocó demasiado alta la valla, así como Cristo ama a su iglesia. Su iglesia es imperfecta, mas se le sigue amando. Y luego le dice a las esposas que estén sujetas al marido. Esa sujeción no tiene que ver con una autoridad superior del marido, sino simplemente esa es una sujeción por amor. ¿Correcto? Ahora, si alguien piensa que Pablo es machista cuando dice que el cuerpo de la mujer pertenece al marido, lo mismo dice para el marido. El cuerpo del hombre también pertenece a la mujer. Pero la obligación que nos da el apóstol Pablo es: tienes que amar de la manera que Cristo ama, porque ambos son una sola carne. La unidad que Dios tiene con su iglesia es íntima, es estrecha. Tanto así que lo comparó a la unidad dentro del matrimonio, una unidad completa. Ahora, ambos tienen la misma responsabilidad cuando se trata de brindar afecto emocional y también afecto físico. Ambos tienen la misma responsabilidad. El hombre, el cuerpo, dice, el cuerpo del esposo le pertenece también al esposo. Y Pablo enseña que el marido debe amar y debe entregarse incluso en sacrificio. Pablo, obviamente, que aquí no está afirmando de que el hombre, por el hecho de ser varón, tiene el derecho de usar el cuerpo de la mujer a su antojo. No malinterpretemos aquí el texto. Sobre todo en la creciente desmoralización del matrimonio, la familia y la sexualidad, que está estrechamente vinculada al abandono, a la aplicación equivocada de lo que enseña la Biblia. Muchas veces se toma un texto bíblico y se lo quiere acomodar a sus propios caprichos y deseos. Mucho cuidado con eso. Lo que está enseñando Pablo es la unidad, la relación, el vínculo que los une, y la relación de un hombre con una mujer debe ser la misma la que debe tener el ser humano con Dios, en el sentido de un vínculo que los une. Claro, en el caso de una pareja, un hombre y una mujer, hay otros vínculos que tienen que ver dentro de ello con la relación sexual. Pero aquí el factor determinante es el amor. Es el amor lo que determina ese vínculo. Y en el amor no existe alguien con una categoría superior y otro con una categoría inferior. No, ambos están en el mismo nivel. A ambos se les concede derechos, a ambos se les concede o se les exige deberes, pero esos derechos y deberes tienen que estar basados y fundamentados en el amor, en los principios y en el compromiso. Si no existe amor, principios y compromiso, allí viene toda la distorsión que el enemigo ha intentado manchar y mancillar aquello santo y puro que Dios estableció.
Pastor, y siguiendo esa misma línea de raciocinio, principalmente entendiendo los significados, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que el cuerpo de la mujer le pertenece a su marido?
Primero, Dios no está autorizando aquí a los varones a tener derechos por encima de sus mujeres hasta el punto de forzarlas a mantener relaciones sexuales. ¿Correcto? No está hablando de eso el texto. Muy bien. Porque si esto sucediese, esto se llama violencia. Violencia psicológica, violencia sexual, incluso dentro del matrimonio puede existir violencia sexual. Y violenta la violencia, pues se le frena la violencia, tiene que acabar. Ahora, la actitud que está hablando aquí el apóstol Pablo es que ambos se tienen que entregar por el amor. El amor es aquello que los une. La entrega es de ambos por amor. Ahora, observemos la actitud, por ejemplo, de la mujer en el libro de Cantares. Cuando vamos a Cantares, de paso, este es un libro que poco leemos, más las parejas, los matrimonios deben leer más este libro de Cantares. Capítulo 3, el versículo 1 dice así, Cantares 3:1. De noche, en mi lecho, o sea, en mi cama, busqué al que ama mi corazón. Lo busqué y no lo hallé. Presta atención, acá hay una actitud interesante. De noche, dice, sobre mi cama, yo buscaba al que yo amaba. Ella era libre para hablar de sus propios deseos y de buscar incluso sexualmente a su marido. Aquí no hay fuerza, no hay obligación. No era una relación de sumisión servil basada en la obligación de que una esposa tiene que satisfacer siempre cuando el marido quiere. No, está hablando de una búsqueda y una entrega de ambos por amor. O sea, había libertad de ambos para poder entregarse emocionalmente y físicamente. ¿Por qué razón? Porque el sexo no consiste en satisfacer el deseo pensando en uno solo. No, es una entrega de ambos. Por eso que el sexo implica de manera especial, primero, identificar cuáles son las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales del cónyuge. Cuando existe ese tipo de preocupación, de entrega y de amor por el cónyuge, la relación sexual es apenas el resultado de toda esa entrega. Es el momento donde se unen para poder seguir expresando lo que de otra manera ya fue expresado por medio del amor. Entonces, el sexo, una vez más, implica de manera especial identificar todas las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Y luego, cuando se junta en una relación sexual, ellos se satisfacen y a través de eso dan gloria a Dios. ¿Por qué uno puede decir que da gloria a Dios incluso cuando está en una relación íntima con su esposo o su esposa? Porque Dios es el diseñador. Dios creó y Dios lo diseñó para que así fuese establecido. Este es uno de los privilegios grandes que se tiene en el matrimonio. Así lo quiso Dios, así lo creó y así dijo que era bueno en gran manera. Cuando dijo es bueno en gran manera, incluía también la unión sexual dentro del matrimonio. Bueno en gran manera.
Y ahora quiero poder preguntarle algo y tengo certeza que tú en algún momento has escuchado esta frase de que el hombre está más interesado en el sexo que las mujeres. Pero ahora vamos a descubrir, pastor, ¿quién creó este mito?
Nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces a repetir ciertas cosas que escuchamos de alguien sin ver la fuente o sin ver el origen. Y es más, sin analizar la realidad de la situación. Esta afirmación de que el hombre es más sexual y las mujeres menos, pues deriva del pensamiento evolucionista de Charles Darwin. ¿Qué cosa es lo que sustentaba? Él colocó este mito bajo una frase, el macho promiscuo y la hembra recatada. Y a través de ese pensamiento, obviamente, se fue acomodando hasta poder darle otros matices. Pero esto no es una realidad. Lo que hacía Charles Darwin era tratar al ser humano como un animal, colocándole incluso la etiqueta de macho promiscuo y la hembra recatada para poder explicar las diferencias que existían entre los sexos en los animales. Ahora, ¿cuál es la justificativa de Charles Darwin? Es ahí donde nuestro problema cuando separamos nuestros ojos del Creador y pensamos que tenemos un comportamiento animal y nos atrevemos a vivir como ellos. Charles Darwin decía que los machos tienen una extrema necesidad de sexo como depredadores voraces Por eso serían incapaces de ser fieles a una sola pareja, porque esto está en su propia naturaleza. Hoy hay muchos hombres incluso justificándose de esa idea. Es que el hombre es así por naturaleza. No, esto viene del pensamiento evolucionista. Entonces, como el hombre es extremadamente sexual y la mujer no lo es, entonces el hombre tiene la libertad de poder estar con otras parejas también. Según el pensamiento de Charles Darwin, esto es lo que garantizaría que la Tierra se pueda llenar, obviamente, de habitantes o de animales. Entonces, para preservar la especie, no es posible una relación monógama, sino polígama, ¿verdad? O la poligamia sería lo ideal para el pensamiento evolucionista. ¿Por qué no la monogamia y sí la poligamia? Porque en el pensamiento de Charles Darwin, una relación de dos, de una pareja, no funciona porque el hombre está en un nivel diferente de deseo sexual que la mujer. Para resolver el problema, pensaba Charles Darwin, la madre naturaleza, aquí quita a Dios y coloca, la madre naturaleza se encargó de dotar que el animal macho tenga mucho libido, mucho deseo sexual, para poder siempre estar apareándose y reproduciéndose. Entonces, ¿qué cosa le quedó para la hembra? Para la hembra le quedó ser apenas una reproductiva pasiva. Entonces, su utilidad solamente era de reproducción. Y eso era lo único que lo ligaba al macho. Si te das cuenta, la evolución degrada al ser humano hasta el punto de considerarlo como un animal. Esa es la lógica de un mundo que saca a Dios de su vida, que saca al Creador de su mente. Todo se reduce a ser un animal que sobrevive. Nada más. En el reino de Darwin, todos somos animales. La diferencia es que el hombre es un animal con inteligencia y que nosotros nos gobernamos por el sexo. Al final, todo es culpa de la naturaleza. Son los instintos los que mandan. Donde solo operan impulsos, no hay espiritualidad, no hay amor, no hay capacidad romántica, no hay compromiso. ¿Es ese el concepto que la Biblia presenta? Claro que no. La Biblia nos revela quién nos creó, cómo fuimos creados, por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Fuimos hechos con amor. Fuimos creados para la gloria de Dios y fuimos creados para representarlo aquí en la tierra. Ahora, ¿quién nos creó? Nos dio este cuerpo. Creó nuestros tejidos. Diseñó cada órgano de nuestro cuerpo. Fuimos creados, varón y mujer, ambos a semejanza de Dios. No hay alguien que esté en una diferencia tremenda contra. Ahora, hay obviamente diferencias en la forma de ver las cosas, de pensar, de analizar un hombre o una mujer. Por supuesto existen diferencias. Pero cuando hablamos acerca del placer, no es que alguien esté en desventaja del otro. Cuando Dios encarga a Adán y Eva la capacidad de gobernar, es porque ambos le dio la misma capacidad de razonar, de planificar, de ejecutar, de servir, de amar, de crear. A ambos. De vivir para la gloria de Dios. A ambos. Por eso es que Dios concedió a la pareja sabiduría, amor, dominio y entre otras características que nos hacen obviamente imagen y semejanza de Dios. Ahora, es posible que en algún momento, obviamente, piensas que el hombre es el que disfruta más del sexo y las mujeres no. Pero estas afirmaciones están basadas en un argumento evolucionista. Puede que estemos leyendo la vida a través de los lentes de la evolución. Ahora, ocurre que puede ser que los hombres estén más estimulados. Y esta estimulación viene por parte de la cultura, porque son considerados ellos los que son más libres en cuanto a su sexualidad, mientras que a la mujer se le ha reprimido. Por eso cuando una mujer más toca este tema, se le ve con ojos diferentes a que cuando un hombre aborda ese tema. Pero eso es más un asunto cultural, no es un asunto bíblico. Ahora, los mapeos cerebrales no indican que haya áreas extremadamente diferentes, especialmente cuando se habla acerca del placer sexual. Además, no tendría ningún sentido que Dios creara al hombre con un deseo mayor que la mujer no puede satisfacer, no puede entrar en el mismo deseo. Es imposible que Dios creara un desajuste entre dos personas que deberían complementarse sexualmente. Claro que culturalmente la mujer siempre ha sido inducida a que la mujer ve el sexo con menor consideración. Muchas veces se dice, el sexo para la mujer es el último punto de la agenda. Porque dentro de su agenda, ¿qué cosa está? Primero cumplir con las tareas, primero hacer esto y lo otro. Entonces el sexo no llega a ser su prioridad. ¿Y sabes qué? Muchas mujeres han crecido y han creído que realmente es así. Han asimilado la idea de que el sexo es casi como un compromiso, como un deber, como una obligación o como una satisfacción para el marido. Mas esto no se trata la relación sexual o el sexo dentro del matrimonio. Por eso es que muchas mujeres ni siquiera están interesadas en poder conocer o poder descubrir o poder sentir el placer. Tantas parejas en la historia solamente, o tantas mujeres se han entregado a su marido solamente para satisfacerlo, mas no para que ella pueda encontrar también el placer. Entonces para muchas el sexo se ha convertido en un deber, en una obligación, pero no en un placer. ¿Tú crees que Dios así lo ha diseñado? ¿Solamente para que uno se satisfaga y el otro no? No existen o no deben existir condiciones desfavorables para uno o para el otro. Porque hombre y mujer tienen el derecho de poder disfrutar de manera plena una relación sexual. Y esto sucede cuando ambos toman conciencia de su sexualidad. Ambos saben que son creación de Dios y ambos pueden disfrutar en el mismo nivel. Ahí es donde se experimenta aquello que Dios planificó, así como Dios lo diseñó en su cuerpo. Un cuerpo que tiene lleno de posibilidades, de placer, para poder compartir incluso con tu esposo o con tu esposa dentro del matrimonio. Existió un estudio que se llevó a cabo en una universidad de Estados Unidos, donde sorprendió a los propios investigadores cuando analizaron a 3.200 mujeres durante unos 15 años y descubrieron que 25% de ellas declaraban mostrar un gran interés por el sexo a pesar del envejecimiento de sus cuerpos. Y las mujeres que declaraban tener una vida sexual positiva eran las mismas que declaraban tener buenas relaciones y libertad para poder hablar de sexo con sus cónyuges. No es un asunto solamente que el varón esté interesado, que el varón le interesa más. No, ambos, hombre y mujer, porque Dios los diseñó a ambos por igual en esta área. Ahora, los investigadores obviamente sorprendieron porque no es habitual que las mujeres tengan esta percepción, especialmente mujeres maduras. No esperaban encontrar un alto índice, un alto número de mujeres que puedan realmente estar interesadas en su propia satisfacción sexual. Entonces, las mujeres deben vivir también la sexualidad y con gran placer. Dios no se equivoca, Dios no ha favorecido más al hombre que al otro. Son nuestras propias ideas, son nuestros preconceptos que han sustituido grandes verdades que Dios nos ha dejado. Ahora, Satanás obviamente siempre ha intentado destruir la belleza, destruir el propósito del Creador, destruir lo que Dios ha hecho puro y santo para el ser humano. Lo ha distorsionado, colocándole ideas extrañas, diciendo que solamente uno es favorecido y el otro no. Mas es un deber cristiano que nosotros busquemos y dar gloria a Dios, porque Él es el Creador y Él nos diseñó. Ahora, existen hoy muchas relaciones malas dentro de un matrimonio. Existe. ¿Por qué? Mala comunicación, no hay amor, no hay conocimiento de la sexualidad, no se habla de estos temas, siempre se toma como tabú. Y así están viviendo juntos, mas no más unidos. Divorciados ya mentalmente, separados hace mucho tiempo, aunque comparten el mismo techo. ¿Por qué? Descuidaron lo elemental, lo fundamental. Amor, cariño, comprensión, unión, relación sexual, momento y tiempo de calidad, el placer para disfrutar en ambos. Entonces, pues la pareja está totalmente vulnerable para que Satanás lo pueda destruir. No hay nada que los una. no hay diálogo, no hay conversa sobre eso. Es más, ambos se restringen. Entonces, esto va a desplomarse finalmente. Dios quiere parejas felices, familias felices. Por eso Dios creó al hombre y la mujer, a ambos con la capacidad de relacionarse, de amarse, de entregarse por amor y de poder disfrutar ambos en el mismo nivel de satisfacción, en plenitud, en alegría y en satisfacción, para que esa relación pueda continuar y, como siempre decimos, de esa manera también glorificamos a Dios.
Pastor, qué lindo es poder conocer un poco sobre estos pilares del compromiso, de ser complementos. Pero hay varios que en este momento se están preguntando ya, ¿y cómo hago para que esto pueda suceder? ¿En qué consiste esta verdadera libertad sexual dentro del matrimonio?
¿Sabes que existe una de esas frases más populares? Hoy estamos viviendo en el tiempo de la liberación sexual. Cada uno es libre. No es obviamente algo de nuestro tiempo. Sabes que en la década del 60, 1960, se produjo la llamada revolución sexual. Y eso comenzó allí en Francia, Alemania, Estados Unidos, incluso Brasil. La revolución sexual, la libertad sexual. Este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, disfruto como quiero, no hay compromiso, no hay nada. Incluso en ese tiempo fue que se creó, se inventó la píldora anticonceptiva, la oferta de una vida sexual libre de compromisos, ya que ahora puedo practicar sexo y yo no voy a quedar embarazada y no hay compromiso, no hay nada. A eso lo llaman liberación sexual. ¿Cuál es el resultado? Promiscuidad, hijos abandonados, mujeres con ansiedad, depresión, jóvenes llenos de culpa y, en lugar de tener una vida de satisfacción, finalmente una vida de autodestrucción. Enfermedades de transmisión sexual crecieron y tanta gente sufriendo por algo que llamó libertad sexual, luego se convirtió en esclavitud. Esclavitud. ¿Sabes que la libertad para ser realmente libertad, tiene que estar bajo principios? Siempre es así. Si tú quieres ser libre, camina bajo principios. Mas esto parece incoherente. Parece que los principios me restringen. No te restringen. Los principios hacen la función de un cerco protector para poder cuidar tu libertad. El pensamiento cristiano está anclado a la libertad que Dios nos ofrece. ¿Cuál es la verdadera libertad? Es vivir la seguridad de un amor leal, de un amor legítimo. Cuando hablo de un amor legítimo, está involucrado, ¿qué cosa? El compromiso real, el afecto real. Y esto se vive en una relación conyugal de monogamia, no de poligamia. No de ahora hago lo que quiero porque soy libre. Tú puedes hacer lo que quieres si tú quieres, porque la verdad eres libre. Pero si tú sigues con ese pensamiento, vas a autodestruirte. La verdadera libertad sexual se vive dentro del matrimonio, en una relación conyugal monógama y placentera delante de Dios. Solamente así. Si es que tú estás con otro tipo de pensamiento, ya sabes a dónde te va a conducir. Mas hoy te invito para que una vez más puedas sacar tus ojos de ti mismo, de lo que la sociedad dice, y pongas tus ojos en tu Creador. Y que puedas vivir bajo el diseño que Dios estableció para tu bienestar. Ora conmigo. Querido Dios, una vez más queremos agradecerte porque somos creación tuya. Gracias porque al hombre y a la mujer le has provisto de derechos, de deberes, de responsabilidades, pero también los diseñaste para que puedan disfrutar entre ellos, descubriendo el placer que has colocado en cada tejido de nuestro cuerpo. Ayúdanos a disfrutarlo bajo los principios establecidos en tu palabra dentro del matrimonio. Que los jóvenes se preparen, sueñen con el momento especial cuando ellos se casan, que las parejas que ya están casadas puedan disfrutar en plenitud para que puedan continuar unidas y unidas también a ti. Danos tu bendición, bendice cada matrimonio y que la sexualidad pueda disfrutarse en la plenitud de acuerdo como tú lo diseñaste. En el nombre de Jesús. Amén.
Y es con esta oración que queremos que también tú puedas seguir los preceptos mandados por Dios dentro de tu matrimonio.
Que Dios te bendiga. Como siempre te invito a que junto a tu familia visite una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.